Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 8 de septiembre. Estamos transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, y le tenemos la información más completa, más importante, más destacada del país y del mundo. Así que no se vaya, porque comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya inició su gira por países de Sudamérica. Está en Colombia, está en Chile, está en países del lado izquierdo del continente sudamericano. Hoy sostuvo una reunión con el presidente de Colombia, con Gustavo Petro. En la ciudad de Cali está mi compañera Sara Pablo, con quien me enlazo en estos momentos. Sara, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde esta ciudad donde el presidente López Obrador ha tenido pues una serie de reuniones aquí en Cali. 4 horas y media de reuniones, primero con el presidente Gustavo Petro, únicamente ellos dos, y el presidente López Obrador, por supuesto, después ya acompañados de sus respectivas comitivas. Y bueno, pues déjame decirte que, de acuerdo con la canciller Alicia Bárcena, se tocaron temas importantes como la integración de Latinoamérica, además el tema del progresismo y cómo conseguir que este derive en un desarrollo con igualdad, también la migración y el combate a las drogas. El presidente López Obrador llegó aquí acompañado pues de una comitiva muy reducida en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, solamente por la canciller Alicia Bárcena y los secretarios de la Defensa Luis Crescencio Sandoval y de Marina José Rafael Ojeda Durán. Llega pues en medio de escándalos en los que se ha visto envuelto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y bueno, esto no lo deja pasar el presidente. Dice que viene a saludar fraternalmente a su homólogo colombiano. Esto fue brevemente lo que señaló a su llegada a este centro de eventos.
Me da mucho gusto estar aquí en Colombia y tener este encuentro con mi hermano.
Presidente, espera que la policía aquí está.
Y vengo a saludar fraternamente al presidente Petro. Digamos que sea muy productiva y que nos lleve a beneficios y a la paz.
Y bueno, pese a que el tema de las drogas se va a abordar ampliamente el día de mañana en esta conferencia latinoamericana y del Caribe, que busca pues un nuevo enfoque, formas innovadoras para combatir el tráfico de drogas, también atenderlo desde el punto de vista de la salud pública. Hoy este ya fue un tema de conversación en estas pláticas largas que han sostenido. La canciller Alicia Bárcena señaló en una entrevista que dio a aquí donde me encuentro, pues que hablaron también, por ejemplo, de que en el tema del fentanilo, pues México no es responsable de los altos niveles de consumo que se dan en Estados Unidos.
Es convenido en coaspiciar esta conferencia junto con Colombia, pero con una mirada distinta, una mirada de salud pública, una mirada de ver las causas, porque no puede ser que en Estados Unidos estén muriendo 100.000 jóvenes entre 15 y 29 años por fentanilo, por ejemplo, una droga sintética, y hay un problema social, porque ese nivel de consumo, ¿verdad? Y no necesariamente nosotros somos los responsables de que se consuma así.
Otro asunto, el de la migración, se abordó también en estas pláticas y bueno, pues Alicia Bárcena dijo que acordaron y coinciden los mandatarios de México y Colombia en que se deben atender las causas estructurales, brindar oportunidades de empleo. Para ello, México va a compartir su experiencia en estos programas que ya se aplican en algunas naciones de Centroamérica y que, bueno, pues el presidente ha impulsado, como es el de Jóvenes Construyendo el Futuro y, bueno, pues sembrando vida. Se trata de compartir la experiencia para ver si se pueden también aplicar aquí en Colombia.
¿Cómo podemos colaborar entre nuestros países? Porque la migración no es un problema que pueda resolver ningún país solo. Esto va a tener que hacerse de manera regional, de manera colectiva. Para México es muy importante, yo simplemente les doy cifras para que ustedes sepan de qué tamaño es el fenómeno. En el tapón de Darién están atravesando diariamente alrededor de 3.000 personas, que al llegar a Centroamérica se duplican, ¿no?, y se convierten en casi 6.000 personas, al llegar a nuestra frontera en el sur, y luego cuando llegan al norte ya son 8.000. Entonces tenemos un problema.
Y bueno, pues concluyó ya también la cena que en su honor ofreció el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Juan.
Sara Pablo, muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este viaje. El presidente López Obrador a Colombia, después estará en Chile en la conmemoración pues de ese triste evento allá en Chile, el golpe de Estado por parte de Pinochet. Y pues te mando un abrazo, que tengas muy bonita noche.
Gracias, Juan. Otro de vuelta. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Sara Pablo, desde Cali, desde Colombia. Nosotros nos regresamos a México. Y bueno, está el tema de Marcelo Ebrard, después de que la doctora Claudia Sheinbaum fue amplia ganadora en las encuestas del proceso interno del partido Morena. Hoy el presidente López Obrador, antes de salir de viaje en la conferencia mañanera, volvió a hablar sobre una posible salida de Marcelo Ebrard de la Cuarta Transformación. Es lo que sucedió.
El presidente López Obrador insistió que las puertas siguen abiertas para Marcelo Ebrard, aunque esté en libertad de decidir su futuro como mejor le convenga.
Ya se fue, ya. Vamos a esperar. Si tiene una reunión Marcelo con su equipo, su grupo, es porque seguramente los va a consultar. Es decir, ustedes qué opinan. Y si al final deciden, pues vámonos, o tenemos esta otra posibilidad, nos están ofreciendo esto, pues son libres.
En una mañanera de corte relajado previo a su viaje a Colombia y Chile, el primer mandatario aseguró que Marcelo es su amigo, su hermano, aunque su apoyo total es ahora para Claudia Sheinbaum, a quien corresponde el mando del Movimiento de Transformación. Reconoció que intervino en el proceso de elección y que todas las demandas de Ebrard en su momento fueron satisfechas. Dijo estar tranquilo, sereno y contento e insistió que su ciclo como dirigente ha terminado y que ahora su responsabilidad es llevar a buen puerto el último tramo de su gobierno.
Yo ya terminé mi ciclo como dirigente del Movimiento de Transformación. Ahora la dirigente del Movimiento de Transformación, que iniciamos millones de mexicanos, porque es el pueblo el protagonista del cambio. El pueblo es el motor del cambio. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces ya la dirección del Movimiento de Transformación está en manos de Claudia Sheinbaum. Y yo entregué el bastón de mando y ya lo demás pues ya corresponde a Claudia. Ella va a conducir.
Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Y sobre la entrega de este bastón de mando, del bastón de mando del Movimiento de la Cuarta Transformación, bueno, pues hay reacciones internacionales de felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum. Está el parlamentario laborista británico, por ejemplo, Jeremy Corbyn, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, también el expresidente de Bolivia, Evo Morales, pues celebraron esta designación de Claudia Sheinbaum como la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la transformación. Le comento que la española Yolanda Díaz, ella destacó que con Claudia Sheinbaum México tiene la mejor candidata. Por su parte, Corbyn, amigo cercano del presidente López Obrador, reconoció la trayectoria política de la doctora Sheinbaum, de la ex jefa de gobierno de la capital del país. Mientras que, bueno, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, él resaltó que la elección de Claudia Sheinbaum fue legítima y también fue democrática. ¿Y qué cree esto del bastón de mando y la entrega? Pues ha causado enojo en ciertos sectores de la población. ¿Por qué se lo digo? Porque el PRD, mire, este partido que parece que ya, pues única función es ir a presentar denuncias al INE. Usted ha visto que hagan otra cosa, van y presentan por todo, ya presentaron, ¿cómo era de esperarse una queja por la entrega de bastón de mando? Así como le comento esta situación, vea nada más usted.
El PRD presentó una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena por la ceremonia de entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum que hicieran este jueves por la noche. El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, mencionó que el mandatario federal incurre en una violación a la normativa electoral al poner en riesgo la equidad de la contienda.
Hay que recordar que el día de ayer arrancó el proceso electoral federal y por ende las y los funcionarios públicos deben de guardar el principio de neutralidad y equidad. Y López Obrador, ayer en este acto de querer pasarle el famoso bastón de mando, pues evidentemente está violando como funcionario público estos principios rectores, digamos, que rigen todo el sistema democrático.
¿Qué piden? Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, también denunció ante el INE al presidente y a la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Bueno, pues estamos hablando que se pasa el liderazgo de un movimiento, además ni siquiera en alguna sede del gobierno, fue en un restaurante, en fin, estaremos pendientes. Oiga, por cierto, también se dice que Marcelo Ebrard ocupa la conversación y no Claudia Sheinbaum. Me gusta esta foto, son las primeras planas de los periódicos. ¿Quién ocupa la conversación? Ahí lo tiene, ahí se lo dejo. Pues es Claudia, ¿no? Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, pues la foto de Xochitl Gálvez colgando de la sede nacional del PRI.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso en Noticias. Mire usted lo que son las cosas. Xochitl Gálvez estuvo en la sede nacional del PRI. Ahí tuvo una reunión. Pero aquí hay que destacar una cosa. En la sede nacional del PRI cuelga un gigantesco pendón, una publicidad, una manta con la imagen de la candidata del PAN, del Frente Amplio. Ahí la tiene usted. Vea nada más, en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional les tomó a los panistas 89 años tomar la plaza. Finalmente, su movimiento en la guerra cristera, 89 años después, les da resultados. ¿A qué fue Xochitl Gálvez? ¿Al PRI? Vamos a ver.
Como en los viejos tiempos del otrora partidazo, el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI lució repleto de hordas tricolores, los sectores campesino, obrero y popular, que se unieron para cerrar filas en torno a la que será, cuando la ley lo permita, la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, la responsable del Frente Amplio por México, quien revivió al desahuciado partido, huérfano de presidente, gobernadores, mayorías legislativas, pero eso sí con muchos embajadores, se transformó e hizo suya a una candidata externa ciudadana, lo que nunca antes se había visto en sus 94 años de vida. Gálvez Ruiz lo tomó en serio, vistió de traje típico con blusa roja, a pesar de que dejó en claro a los priistas que no tiene partido, pero los reconoció como constructores de carreteras y de instituciones, pilares del desarrollo del país.
Yo les quiero decir una cosa, les puedo mirar a los ojos a todos y cada uno de ustedes. Se van a decir muchas cosas de mí los próximos días, pero yo les digo a los ojos, nunca me he robado un peso, nunca. Así es que tengan la certeza que van a tener una persona que está a prueba de balas.
Ante el apoyo recibido, Gálvez Ruiz advirtió que ante la guerra sucia que se avecina en su contra, que ella no se ha robado ni un solo peso.
Lo que hoy yo les vengo a ofrecer, si me apoyan cada uno de ustedes, si caminan conmigo, si vamos casa por casa, pueblo por pueblo y acreditamos todo lo que el PRI, el PAN y el PRD han hecho, es mucho más que lo que este gobierno ha destruido. Si ustedes me apoyan, vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a ganar.
El PRI lució una lona monumental con la imagen de la senadora con los colores tricolores, espacio que en su momento ocuparon sin duda desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Luis Donaldo Colosio y hasta Enrique Peña Nieto. En el evento, además de Alejandro Moreno, presidente del partido, estuvieron presentes Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría y Enrique de la Madrid, los otros priistas que en su momento buscaron la aspiración del Frente Amplio por México. Brilló por su ausencia la senadora priista Beatriz Paredes, quien, aunque no estuvo presente físicamente, sí lo estuvo en el discurso de Gálvez Ruiz, quien le hizo un amplio reconocimiento. Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Israel Aldave, Telefórmula.
Y bueno, siguen con la carta de que son ciudadanos, cuando los ciudadanos lo hicieron un lado y no les permitieron elegir quién era su candidata porque no hubo votación. En fin, nos vamos ahora hasta el estado de Nuevo León, al norte del país. Continúa el conflicto entre el gobernador del estado, Samuel García, y diputados del PRI y diputados del PAN. Y bueno, esta situación emanó ayer con mayor conflicto por considerar que no existe reciprocidad ni diálogos con los alcaldes que conforman el pacto en Nuevo León. Ellos abandonaron la mesa metropolitana que tenía con el gobierno estatal, condicionaron su regreso a que el gobierno del estado pues cumpla acuerdos que señalan han sido pactados. Y bueno, esta situación pues ha crecido, la armonía pues queda a un lado. El gobernador Samuel García criticó la decisión, pero dijo que hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Escuche a Samuel García.
¿Alguien ha escuchado hablar del pacto por Nuevo León del PRIAN? Nada más ellos saben que existe esa madre. Y se juntan el PRIAN y te dicen, no hablen con Samuel. No queremos coordinarnos, no vamos a ir a la mesa de coordinación, que es una obligación constitucional de los alcaldes organizarse y coordinarse. Ya lo voy a decir, ingue su madre. La buena noticia es que ya en 10 meses se van a la chingada todo el PRIAN de Nuevo León. ¡Vámonos! ¡Bórrenle ya!
Pues ahí lo tiene usted, eso vaticina muy con su lenguaje. El secretario de Hacienda entregó el paquete económico 2024 en la Cámara de Diputados, hasta donde me enlazo con mi compañera Maru Rojas. Maru, buenas noches.
Austeridad, finanzas públicas sanas para ir preparando una transición ordenada, es lo que dijo hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y Juan, me voy rápido porque las cifras fueron bastantes. 9,022,000,000,000 de pesos es lo que espera gastar el gobierno el próximo año, repartido entre todas las dependencias de gobierno, pero sobre todo 27,000,000,000 de pesos solo en programas sociales. Obviamente, el programa de adultos mayores, el mayor favorecido. El crecimiento económico se espera de 2.5 a 3.5% real anual del PIB para el cierre de diciembre del próximo año. Tipo de cambio que se fijó en este año en 17.3, se fija para 2024 en 17.6 pesos por dólar. La inflación también a la baja. Este año se fijó en 4.5%, con lo que se prevé fijarla para el próximo año en 3.8% del PIB, la inflación. Es lo que calcula el secretario de Hacienda, que así presentó las cifras.
Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual, lo cual está sustentado en la fortaleza de factores domésticos, tales como el consumo y el empleo, en conjunto con altos niveles de inversión pública y privada. En lo que respecta a las finanzas públicas, se da continuidad al ejercicio responsable de política fiscal que permitirá que el saldo de la deuda pública se mantenga en un nivel sostenible en el cierre de la administración.
Por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, dijo que hoy tiene que ser un presupuesto que sea analizado por todos los grupos políticos, pero que beneficie realmente a la sociedad, que no puede dar una opinión anticipada.
Es evidente, doctor secretario, que este no es el momento en el que yo habré de dar mi posición partidista, pues obviamente. Yo insisto en mi papel de, pues, quien representa a una Junta de Coordinación Política. Hoy lo que hago institucionalmente es hacer votos porque en este ejercicio nos podamos poner de acuerdo. En verdad es la intención. No se tiene una intención de, insisto, a priorísticamente calificar para bien o para mal este ejercicio. Es el último ejercicio presupuestal de este gobierno. Y hacemos votos porque pueda ser el producto de un diálogo, insisto, para la gente, no para un partido o para otro.
Y la priista Marcela Guerra, que preside la mesa directiva aquí en San Lázaro, también dijo, a partir de hoy ya no es tarea del Ejecutivo, deben de dejarnos al Legislativo discutirlo abierta y libremente.
Garantizando que todas las visiones que convergen en este espacio de representación popular sean escuchadas. Estoy convencida que el diálogo respetuoso y la construcción de consensos entre las diversas fuerzas políticas que aquí están representadas es el único camino para transitar a un México más próspero y un México más justo.
Juan, mi reporte, muy buenas noches y agradecer las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Y nosotros agradecerte este completísimo reporte, como siempre, Maru, muchísimas gracias. Le comento, le digo, se lo he estado informando desde el martes, estamos transmitiendo desde Grupo Fórmula en Mérida, Yucatán, y me da muchísimo gusto recibir a Rodrigo Menéndez, director de la revista Peninsular, analista político. Gente enterada, Rodrigo, ¿cómo muchas estás? Gracias, quiero saludarte.
Muy bien, aquí recibiéndote y te agradezco mucho que nos hayas abierto los micrófonos y la televisión.
Los agradecidos somos nosotros, pues el gobernador del estado está en Nueva York, está en los Estados Unidos. Es. Rodrigo, ¿a qué fue? Cuéntanos.
Fue a Mauricio Vila tiene una, pues ya lleva los 6 años completos promoviendo Yucatán para que Yucatán esté de moda y creo que lo ha logrado. Y es el tipo de cosas que ha estado haciendo desde hace, pues, desde que entró. Él y el secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Herrera, que es un incansable promotor del estado, han logrado por primera vez que haya un, bueno, desde hace 12 años que comenzó esto, digamos, que empiecen las empresas a voltear a ver a Yucatán por la forma, por la seguridad. Hay muchas razones, pero particularmente la seguridad, que esperemos que siga así. Hoy sí que es el único lugar de México.
Oye, y bueno, también la inversión extranjera. El otro día hablaba con la gobernadora de un estado hermano y vecino de Yucatán, con Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo, y nos daba a conocer las cifras que pues están teniendo, por ejemplo, con cruceros, con turismo. Yucatán también tiene muchísimas costas.
Todavía no tienen la diferencia con Cancún, que bueno, Cancún, las playas son espectaculares, y además creo que nos hace falta infraestructura, que a eso van, acaban de pedir un crédito por parte del gobierno del estado para sí. Ampliar el puerto de altura, un calaje mucho más amplio y que puedan venir otro tipo de cruceros.
Sé que hay una empresa italiana que está interesada en construir un astillero cerca de Progreso, que incluso ya vieron los terrenos, porque los barcos de pasajeros que van en el Caribe tienen que cruzar el Atlántico para que les hagan su servicio. Imagínate un astillero aquí en Yucatán, pero italianos, pero los terrenos los tiene la Secretaría de la Marina. ¿Tú cómo ves este asunto?
Bueno,
El reloj corre, ¿eh?
Pero lo bueno de esto es que de un partido o de otro, uh-huh, de diferentes partidos, el gobernador del Partido Acción Nacional, el presidente de Morena, y se entienden perfectamente bien.
Así es.
Y eso es lo que debe suceder.
Lo vimos en el Tren Maya, ¿eh? La semana pasada, ahí en primera fila, el gobernador del estado de Yucatán. Nos cae el corte, Rodrigo, porfa, aguántamelo. Regreso contigo para seguir hablando de muchos temas de Yucatán, entre ellos pues, también el proceso electoral que ya se avecina y para ver cómo están aquí los aires electorales. Rodrigo, no te vayas. Usted tampoco, nos damos una breve pausa. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En Fórmula Noticias, agradezco a Rodrigo Menéndez, director de la revista Peninsular, que continuó con nosotros. Una disculpa, nos cayó el corte, Rodrigo, justo cuando vamos a hablar pues de los aires electorales en este estado de Yucatán, en la península. ¿Cómo ves? Ya 9 meses, ¿no?
Fíjate que acá ya empezó la campaña, como empezó la nacional también.
Así es.
Dependiendo de eso, es que se han ido desprendiendo pues los candidatos, los aspirantes de todos.
El PAN ya tiene coordinador.
No es coordinador, ya tiene candidato.
Candidato, claro, no se enoja el Instituto Electoral.
No, pues estoy diciendo yo.
El eufemismo que se utiliza con esos procesos adelantados, ¿no?
Pero ya tiene candidato. Falta el de Morena, que uh-huh, es el que realmente.
Varios aspirantes.
Pues hay dos, claramente.
Dos.
El tema es el género. Uh-huh. Si es hombre, será Joaquín Díaz Mena. Si es mujer, pues hay dos o tres mujeres que pudieran ser. Pero si es hombre, es muy claro que es.
Muy bien.
Y por parte del Partido Acción Nacional, Renan Barrera, y el PRI si todavía tiene que saber si va en alianza o no va en alianza, o va solito, o cómo, uh-huh, porque si no, pues está ya.
Pues al PRI lo han mandado por el PAN, textualmente.
Sí, pero acá pudiera dividir el voto.
¿Tú crees?
Sí, porque todos los que ya, los priistas, la militancia, porque estamos viendo las alianzas nacionales y locales, estamos viendo las alianzas donde las cúpulas están llegando a acuerdos, uh-huh, pero las militancias, ¿qué es lo que quieren? Ahí es donde puede venir el desangramiento del Partido Revolucionario Institucional a favor del Partido Acción Nacional o de Morena.
¿Y cómo ves tú el ánimo dentro de la población? Tú que eres periodista.
Yucatán siempre.
Están contentos con su gobierno, ¿no?
Sí, están muy contentos. Sí. Bueno, aquí el que está mejor posicionado es el presidente López Obrador, junto con Mauricio Vila y con el alcalde, o sea, los tres.
¿Y el alcalde ha sido alcalde cuántas veces? ¿Tres?
Tres veces.
¿Tres veces?
Sí.
Así es, y es el candidato.
Es el candidato.
¿Tú cómo ves así en las poblaciones rurales?
Yo creo que
Morena ha jalado mayor simpatía más allá del presidente López Obrador.
Yo creo que por primera vez, no, yo creo que por López Obrador.
Por el presidente López Obrador.
Sí,
por
el presidente López Obrador es quien le da el sello a Morena. Uh-huh. No el partido jala al presidente, sino el presidente se que jala a Morena. Y no solamente es el presidente, o sea, es la figura de López Obrador.
Así es. Así. Entonces se va a poner interesante. Así. ¿Habrá, tú crees, en el próximo proceso electoral aquí en Yucatán competencia?
Va a estar muy cerrado.
De plano.
Sí.
Bueno, pues Rodrigo Menéndez, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado.
Gracias.
Y bueno, pues espero contar con tu participación. No ha seguido, aunque sea vía remota, vía Zoom.
Claro.
Porque tú eres de los afortunados que viven en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Rodrigo. Y bueno, nosotros seguimos con la información porque el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, usted lo recordará, el acusado de haber encubierto el feminicidio de la joven Ariadna Fernández, bueno, pues cumplimentaron, ¿qué cree? En reclusión una nueva orden de aprehensión en contra suya. Ahora, ¿por qué? Por el presunto delito de feminicidio. Es muy importante en su calidad de auxiliador. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, pues dio a conocer que el fiscal morelense ya fue notificado y que la carpeta de investigación se desprendió debido a que desvió información que posiblemente se tradujo en ayuda para los presuntos asesinos de Ariadna Fernanda con el objetivo de que pues estos no fueran detenidos, un caso al cual pues le hemos dado seguimiento y lo seguiremos haciendo. Y ahora saludo con muchísimo gusto a la secretaria de Cultura del estado de Yucatán, a Loreto Villanueva. Secretaria, qué gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Este es un espacio maravilloso y les agradecemos este tiempo para
poder hablar de la cultura en Yucatán.
¿Cómo empezar a hablar de la cultura en Yucatán habiendo tantos significados y tantas representaciones suyas? Porque luego a veces las personas creemos que la cultura se constriñe, se limita a las bellas artes, que sin duda son cultura, pero claro, es una muy pequeña parte de ella. No sé usted qué opina, secretaria.
Así es, bueno. Nosotros, en la Secretaría de la Cultura y las Artes, pues vemos toda la parte de patrimonio, toda esta parte tan importante que son nuestras tradiciones, nuestra, todo lo que para nosotros es nuestra identidad. Así es que entre lo que son museos comunitarios, entre lo que es pues la preservación de nuestros bordados, por ejemplo, eso. Todo eso es una cultura maravillosa, una cultura que quien viene a Yucatán, yo creo, como dicen, toma agua de pozo y regresa.
No, hombre, ya no nos queremos ir. El único peligro de venir a Yucatán es querer quedarnos, secretaria. Secretaria, justo lo que me está diciendo, ¿cómo se lleva a cabo una política, una acción o varias a través del gobierno estatal, de la secretaría que usted encabeza, para preservar, pero para también difundir la enorme cantidad de expresiones culturales que hay en cada uno de los pueblos de Yucatán, para preservarlas y para difundirlas, mira, que nos lleguen a todos?
Mira, la política cultural del gobernador Mauricio Vila ha sido precisamente, primero que nada, hacer posible el acceso a la cultura a todos los yucatecos y las yucatecas. Y esto pues lo ha hecho haciendo la descentralización de la cultura. Uh-huh. Eso quiere decir que todo lo que hagamos no solo tiene que ser en la capital, sino que tenemos 106 municipios y hay que llegar a todos y a todas. Y él hace, nos indica que ese acceso tiene que ser en todos los municipios y nos da una instrucción muy clara de que en todos los municipios, los 106 municipios del estado de Yucatán, tengamos una casa de la cultura o un espacio cultural para darle acceso a todos los niños, niñas y jóvenes para que, bueno, uh-huh, puedan tener el acceso a la cultura y al arte, porque en cada una de las casas de la cultura se ha hecho, se dan disciplinas artísticas.
Okay, ¿con costo o sin costo para la población?
Sin costo, absolutamente sin costo. Bueno, el gobernador ha hecho algo muy importante. Siempre trabaja en equipo. Okay. Siempre nos dice, el trabajo en equipo nos da buenos resultados. Y eso hemos hecho con los municipios del estado. El gobernador hace un acuerdo, un convenio con todos los alcaldes y no solamente les dice hay que hacer cultura o hay que abrir casas de la cultura, sino que les dice vamos a hacerlo juntos. Así es que ustedes dan los espacios y él les otorga, hace un programa que se llama Cultura para Todos, sí, y les está otorgando, o sea, les da, les proporciona equipo para las casas de cultura. Se les ha dado mesas, sillas, se les ha dado un televisor para que puedan tener acceso a diferentes cursos, claro, o conciertos o algo a través de manera virtual, pero también les ha dado instrumentos musicales. Ahorita estamos en una entrega precisamente pues de equipo. Los primeros instrumentos fueron las guitarras. Nosotros somos, wow, trovadores.
Es que son músicos aquí en, claro, Yucatán. De aquí era Armando Manzanero, ni más ahorita ni menos. Tienen un palacio de la música.
Manzanero.
Háblenos de Armando Manzanero.
Te quiero comentar nada más que este proyecto de las Casas de la Cultura nos ha dado muy buenos resultados. El gobernador Mauricio Vila siempre ha pensado que la cultura también es un elemento para que nosotros sigamos siendo una ciudad segura.
Sin duda.
De tal forma que al ofrecer en todos los municipios un espacio cultural, permite que los jóvenes, las niñas, los niños, incluso los adultos, puedan tener ese espacio, no solamente como algo que desarrolle sus talentos, sino que también ocupe el tiempo libre en una actividad artística, en una actividad positiva. De esta forma no van a estar en la calle, no van a estar haciendo otras cosas antisociales, ¿no?
Sí, la sociedad no es la madre de una vida padre, como dicen por ahí, qué mejor que la cultura para poder enfocarse. Hay un Palacio de la Música en Yucatán.
Así es, hay un Palacio de la Música, es el centro nacional de la música mexicana.
Muy bien.
Le decimos es el Palacio de la Música, pero realmente es el único centro en el país, es el único centro nacional de la música mexicana.
¿Qué actividades se llevan ahí?
Tiene un museo. Donde está precisamente toda la historia de la música desde los orígenes, ¿no? Desde los instrumentos
prehispánicos,
mayas, y toda la evolución que ha tenido la música hasta llegar a los instrumentos actuales, hasta llegar a los compositores, y es un museo muy interactivo. Al cual los niños y los visitantes de todo que llegan por allá pasan pasan 2-3 horas ahí, porque es como es interactivo, tú puedes hacer música, te pones ahí tus
¿Se permite tocar algunos instrumentos, secretaria?
Pues tiene, es muy tecnológico, entonces okay. No está precisamente el instrumento, pero sí hay tecnología para poder hacer música. También puedes escuchar toda la música que quieras, a través de
una fonoteca.
Es como una fonoteca.
¿Dónde se ubica?
Además, está en el centro de la ciudad.
Ajá.
Está en la calle 58 y entre 57 y 55.
¿Tiene un costo la entrada?
El museo, sí. El museo tiene un costo muy económico, pero tiene un auditorio que tiene una acústica maravillosa.
No, hay que ir a visitarlo. Se nos acaba el tiempo, secretaria, pero
rapidito te quiero voy a decir
hablar de Armando Manzanero.
Hablar de Yucatán es hablar de Armando Manzanero. Y te quiero decir que el día 28 de este mes de septiembre vamos a tener la presentación de este libro que te lo voy a dejar.
Ay, secretaria.
Es el primero que estamos entregando. Así es que
qué honor.
La primicia es para ti. Y este libro es un libro muy especial, uh-huh. Este libro de Armando Manzanero. Primero que nada, el gobernador, este libro se hizo en 2 etapas. Tenemos a la edición, por supuesto, en donde estuvo el maestro Alberto Tomalín.
¿Sí?
También estuvo Enrique Martín Briceño, que es un historiador aquí yucateco. Y la segunda etapa fue la impresión, que esa la hace el gobierno del estado de Yucatán.
¿Y vamos a poder conseguir este libro en librerías?
Este libro lo vamos a presentar aún. Sí vamos a tener... Este libro precisamente lo vamos a tener muy poquito para vender. Porque
okay.
Es un libro al que queremos que llegue a todas las bibliotecas de Yucatán, que sea un libro muy especial en esta primera edición. Más adelante tal vez sí haya...
Armando, se nos cae el corte, secretaria.
Sí, pues perfecto.
Loreto Villanueva, secretaria de Cultura del Estado de Yucatán, que además fue secretaria de Educación también del Estado. Sí, nosotros sí. Nos...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuevamente a temas de la capital del país, porque se llevó a cabo una detención, no es menor, sujetos que robaban a automovilistas en la capital del país fueron detenidos, así lo dio a conocer en su cuenta de X el secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch. Pues se detuvieron a 2 sujetos, robaban a los coches, le digo, a sus conductores, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, en calles de Polanco. Entonces se dio un aviso por parte de testigos oculares presenciales de estos asaltos, se avisó a la policía, quien reaccionó rápidamente. Ahí tiene usted este video que fue compartido por Omar García Harfuch. Se ve el actuar de los elementos de la policía, persiguieron y detuvieron a estos sujetos que, le comento, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Ahí tiene usted la velocidad en la que reaccionaron ante esta llamada ciudadana. Mucho ha trascendido que el secretario de Seguridad, en otros espacios informativos, se separaría de su cargo para sumarse
a aquellas personas que aspiran a ser candidatos por parte de la Cuarta Transformación al gobierno de la Ciudad de México. Aquí se lo vamos a informar puntualmente cuando esto suceda y si esto sucede. Vamos a estar pendientes. Mientras tanto, saludo con muchísimo gusto a Eunice Rendón, tú ya la conoce, amiga de este espacio informativo, especialista en temas de seguridad, en temas de migración, que, ¿qué cree? Está aquí en Mérida, en Yucatán. Coincidimos, nos vimos el lunes allá en Fórmula, en la Ciudad de México. Qué gusto encontrarte aquí en Yucatán. Eunice, ¿qué estás haciendo por acá? Cuéntanos.
Pues un gusto verte por acá, Juan. Estamos organizando una cumbre, la primera cumbre de construcción de paz que tendrá lugar justamente en Mérida el 21 y 22. El 21 es el Día Internacional de la Paz, justamente. Este foro se llama, o esta cumbre se llama Chavajel, Sociedades de Paz. Chavajel quiere decir en Tzotzil pacificación. Y bueno, esta cumbre es un encuentro de muchas cosas. Es decir, está la parte de los conversatorios que vienen desde expertos hasta gente también de territorio, gente que en carne propia le ha tocado vivir también este tipo de procesos de construcción de paz. Viene desde gente internacional, regional, local. Traemos a unas señoras de Ciudad Juárez que fueron parte de un proceso de construcción de paz. Ellas en su vecindario, ahí en Urbivillas del Prado, en el sur de Ciudad Juárez. Viene un expriado de la libertad que hoy ya tiene pues un proceso de reinserción y que ya ahora es recientemente certificado por el Consejo Mundial de Boxeo como entrenador. Vienen también expertos como Irving Baller de Canadá, viene Macarena Rao de Chile. En fin, va a haber una variedad muy importante, más de 40 expositores intercambiando ideas en el foro 21 y 22, pero al mismo tiempo es un festival. Entonces es un festival de música, vamos a tener, es un festival de cine, de música, una rodada en bicicleta también por La Paz, con pues todos aquellos que quieran participar aquí en Mérida. Y algo muy importante es dejar un pedacito de Chavajel en Mérida. ¿Y qué significa esto? Que desde hace 2 meses hemos estado trabajando de la mano con el Arca de Noé, que es una asociación civil que justamente se dedica al tema de las adicciones a partir de un modelo mixto integral. Bueno, con ellos que están en el sur de Mérida, en el polígono del Roble Agrícola, hemos estado armando coaliciones comunitarias con los vecinos y con las vecinas, con la gente que está en el Roble Agrícola, y además en el Arca de Noé. Y bueno, desde el día de mañana vamos a empezar también el proceso de transformación de ese espacio público. Obtuvimos una donación importante de México Bien Hecho, de la Fundación de Comex, y vamos a transformar pues cerca de 200 casas ahí del Roble, más dos o tres espacios públicos, más bardas. Entonces, bueno, va a quedar muy colorido todo con esta, ahora sí que con el propósito de construir la paz en equipo. Y además del color, estamos tanto viendo con el gobierno estatal como municipal, como con empresarias y empresarios, sí, que puedan entrarle a esta transformación en el Roble. Entonces, ya hemos conseguido talleres, atención médica, un montón de cosas que vamos a estar llevando a esta comunidad. Y el chiste es que haya un antes y un después en este lugar que tiene pues muchos factores de riesgo y dificultad.
¿Cuáles son estos factores de riesgo en el estado, me parece, más seguro del país, Eunice?
Bueno, estamos sin duda en un estado ejemplo en materia así de seguridad, es, pero no está exento de algunas cosas que pues desafortunadamente están por todos lados, que es el tema de las adicciones. Uh-huh. La presencia del cristal es fuerte, también sí, en algunos polígonos como este del Roble, uh-huh, y otras drogas. Y el tema de violencia en contra de mujeres y niñas pues también se da en este estado y es parte de lo que vamos a reflexionar en Chavajel. Y aquí también lo más importante, Juan, es que es un tema en el que todos, es un foro, yo siempre digo, para todas y todos, porque todos podemos construir la paz, podemos dar un granito de arena, poner un granito de arena. Y justamente en este polígono de territorios de paz que queremos hacer al sur de Mérida, están invitados todas y todos los que nos escuchan.
Absolutamente todas.
Si quieren
todas
ir y dar un brochazo con nosotros.
Fechas.
A partir de mañana, 8 de la mañana, Arca de Noé, ahí vamos a estar.
¿Dónde está el Arca de Noé?
Está en el sur de Mérida, si lo ponen ahí en su Waze, llegan. Realmente es muy conocida esta asociación y es justo todos los alrededores del Arca Noé que vamos a estar ahí transformando. Vamos a estar a partir de mañana, pues todos los días, calculamos terminar por ahí del 18 con la parte artística de la pinta. Va a estar Pez Felino con nosotros, un artista que viene desde Jalisco a trabajar con las y los muchachos del Arca y de la comunidad. Y bueno, la verdad es que todas las manos que quieran venir, pues son de mucha ayuda, tanto para la pinta, o por ejemplo, si alguien dice, yo quiero ir y dar un taller con los niños y niñas de este polígono, que sabemos que hay estos factores, pues adelante. Si alguien quiere llevar otro servicio, pues también es bienvenido. Se trata de que todos hagamos un esfuerzo conjunto y que Chavajel trasciende, más allá del espacio de discusión, que es muy importante, que haya también algo que se quede en Mérida en este sentido de la construcción de paz.
Rápidamente, Eunice, nos queda poquito tiempo, pero sí quiero preguntarte por el tema migrante en Yucatán, en sus costas. Sí. Es común que demos a conocer información con respecto a naufragios de personas que llegan migrando a estas costas. Incluso me ha tocado informar sobre personas de la India. Aquí, ¿cuál es la agenda con respecto a la atención de las personas migrantes y el cumplimiento de sus derechos? Porque parece que luego que no los tienen, ¿no? Que no se les reconocen.
También hay algo importante en el tema migrante en Yucatán, que normalmente no llegaban tantos flujos migratorios, pero ya a partir del último año estamos viendo cada vez más una presencia migrante, como tú dices, incluso contingentes de la India se han encontrado en esta franja del país. Y también tiene que ver con algunas rutas marítimas que se están tomando ahora para evitar pasar por el sur de México. También hay rutas marítimas que tienen muchos riesgos, pero que bueno, que están llegando a esta parte del país. Yo creo que sí puede haber todavía un aumento en la llegada de migrantes a este estado y, por supuesto, por las condiciones también económicas, sociales que tiene, puede ser también en algún momento un estado de destino, ¿no? Como hoy ya lo es también Quintana Roo por el tema turístico.
Pero foco rojo en materia de seguridad en el estado, que tiene, bueno, muy buenos índices de seguridad en la República, porque con la llegada de migrantes llegan los que siempre se benefician con ellos, que son estas mafias de polleros, de personas que trafican con personas.
Juan, el problema de los traficantes, yo hoy escribía también en el Universal mi columna acerca del cómo se han internacionalizado los cárteles, y uno de sus negocios es el tráfico de personas. Entonces, ya no es el pollero de antes, ¿no? Son cárteles del crimen organizado que pues son más fuertes, más sanguinarios y pues peores definitivamente, pero creo que el estado, por el otro lado, tiene una oportunidad de brindar y de hacer una política integral en materia migratoria, más incluyente, ir abriendo esos espacios con el nearshoring también. Uh-huh. En todo México, pues seguramente se viene necesidad de mano de obra, y pues ojalá que eso se tome en cuenta a la hora de hacer política migratoria.
Eso sería tener sentido común, que se aproveche esta situación, que además pues se ve endurecida por las políticas migratorias de los Estados Unidos, que a quienes más les convienen, mientras más se endurecen, son precisamente a los criminales. Eunice, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí estamos pendientes y vamos a estar yendo allá.
Y únanse al polígono aquí en el Roble Agrícola, y ahí también en mis redes está la información para quien quiera venir. Mis redes son @EuniceRendón.
Ahí está, Eunice, muchísimas gracias. Estamos viendo. Y vamos rápidamente con José Luis Cuevas, el pintor. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, pero eso no quiere decir que no hay deportes. Pintor, por la línea telefónica, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Ya perdió el Cruz Azul otra vez o va a perder?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Saludos al auditorio. Pues mira, no perdió el Cruz Azul, y la gran noticia es porque no tuvo partido este fin de semana, así que puedes
esperar. Será por eso.
Puedes festejar solamente por ello. Habrá que esperar la fecha FIFA que termine para que arranque la próxima semana, precisamente con la competencia ya regresando a la actividad. Lo que sí hay actividad es dentro de la fecha FIFA, donde la selección mexicana de fútbol enfrenta la noche de mañana en Arlington, Texas, a la selección de Australia, una selección de Australia que hizo viaje prácticamente con equipo completo. Las novedades del equipo mexicano que hoy nos comentaba Jaime Jimmy Lozano en conferencia de prensa es lo del Chino Huerta y lo de Jordi Cortizo, dos futbolistas que vaya que se han ganado la convocatoria a selección nacional y que tendrán sus primeros minutos con selección mayor. Mañana seguramente será el partido estelar para los jugadores que tengan que regresar a Europa, y ya el martes frente a Uzbekistán quizá usar un equipo un poco más alterno. Así también comentarte que en el fútbol internacional comenzó la Eurocopa, y con ello también comentar que comenzó la Conmebol y la eliminatoria de cara a lo que va a ser el Mundial del 2026, donde Argentina ayer ganó 1-0 con gol de Lionel Messi a Ecuador, un gol en pelota parada extraordinario por parte del jugador del Inter de Miami. Y después de ello se dio el día de hoy un buen partido donde Brasil termina ganándole 5-1 a la selección de Bolivia. Bolivia, que sabemos es muy complicado que pueda competir en esa zona, que se hace muy fuerte en casa, pero de ahí en fuera prácticamente no puede competir de visitante como le sucedió en esta ocasión. Y bueno, para los amantes de la NFL, regresó la temporada 2023 el día de ayer. Vaya partido donde Detroit termina ganándole 21-20 a los jefes de Kansas City con todo y Pat Mahomes, un Pat Mahomes que fue intervenido en alguna de las jugadas importantes. Y este fin de semana sí tenemos el US Open, donde vamos a ver a Alcaraz enfrentando, ha perdido con Medvedev, así que Medvedev enfrentará en la gran final a Novak Djokovic. Ahí lo más
gracias, Pintor. Deportiva. Buenas saludos. Noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Quiero agradecer a Grupo Fórmula Yucatán la hospitalidad, a mi compañero Héctor Hernández la disposición, a usted que nos haya acompañado de la señal de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.